Oye, ya está nuestro entrevistado acá en el estudio, es Nicolás Westerneck, ¿está bien?
Westerneck, sí.
Westerneck.
Ya, bueno, desafiado por los apellidos viejos.
Sí, últimamente, y la verdad que es alemán.
Holandés.
Es, no es nuestro fuerte, es el...
De nadie, lo, ni siquiera mío.
El flamenco, no el holandés.
Sí, pero somos mejores para el flamenco holandés, nos cuesta un poco más. Bueno, él es Senior Manager de Sostenibilidad y Cambio Climático de Pricewaterhouse Chile. ¿Cómo? Nicolás, estamos en la COP.
Estamos en la COP.
¿Cuánto funcionan estas instancias internacionales? ¿Cuánto marcan la agenda? ¿Y cuánto de verdad promueven cambios sostenibles en el tiempo?
Buena pregunta. Primero, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar acá de nuevo y poder contarle un poco lo que está pasando, lo que está aconteciendo. A ver, es una instancia que es importante. Es sumamente importante porque es donde se juntan todos los países. Tenemos 197 países ahí conversando, negociando cuáles van a ser las acciones que va a tomar el mundo en función de la acción climática. Entonces, hay roles relevantes, es sumamente importante en el sentido de que vamos a tener algunos acuerdos. Es importante también porque hay cosas en que no vamos a lograr acuerdos, pero también es muy interesante porque es una instancia no solo de negociaciones de países. Ya, la COP tradicionalmente, o sea, el origen, la razón es que las Naciones Unidas juntan las partes y negocian sobre artículos que van a ser básicamente bajadas regulatorias para poder implementar la acción climática. Pero en el tiempo esto ha tomado un cariz bastante más público, más de más partes interesadas. Por lo tanto, hoy tienes un mundo de acción más allá de los países. Están las ONG, están las empresas, están los jóvenes, están los científicos sentados ahí. Y han tomado un aporte sustancial que ha empujado alguna negociación o parte de las negociaciones, pero por otro lado también acción voluntaria. Y hoy día vemos un conjunto de empresas que están trabajando por la acción climática, un conjunto de gobiernos locales, autoridades locales que están trabajando por la acción climática y muchísimas ONGs que se han unido para tomar acción. Por lo tanto, es una instancia en donde estamos logrando cosas. Estamos no solo la COP28, por supuesto, sino que todas las COP que han ocurrido hasta la fecha.
Nicolás, ¿es idea mía o hay un mejor ambiente que las dos COP anteriores? Como que no ha estado exento de polémica el tema, sobre todo por donde se está realizando y todo el tema que tiene que ver con los hidrocarburos. Pero pareciera ser que hay un mejor ambiente de llegar a acuerdos, o estoy siendo demasiado optimista yo.
es difícil decirlo. Hay más conversaciones, sin duda. Yo creo que justamente estar en el centro de un país que tiene una acción muy fuerte, una economía basada en combustibles fósiles, lleva a tener un diálogo realmente activo. O sea, uno va allá a cuestionar ciertas cosas, va allá a lograr ciertos acuerdos. Yo diría que tiene una connotación un poquito más positiva porque hoy día, en esta COP, lo que se está haciendo es un balance de cómo vamos. Desde que se hizo el Acuerdo de París el 2015, lo que hemos tenido son muchas revisiones, hemos tenido mejoras en las contribuciones de los países, que son los compromisos que los países logran, que se hacen cada 5 años. Pero esta es la COP en donde se está presentando el primer balance. Nos estamos diciendo cómo vamos en relación a nuestro objetivo, que es el objetivo del Acuerdo de París, de no calentar el planeta más de 2 grados Celsius en promedio. Y lo que dice el informe, por supuesto, y no es novedad, es que no vamos bien.
Claro.
No vamos bien. Entonces, eso por supuesto fomenta que las discusiones vayan más hacia tenemos que hacer más acción, tenemos que trabajar más, tenemos que ponernos compromisos más ambiciosos y tenemos que hacer una transición más acelerada aún.
Claro. Oye, en ese sentido han pasado cosas que son bien contraintuitivas en esta COP en particular y tiene relación, por ejemplo, con que Arabia Saudita, un país que hasta ahora ha desarrollado su economía con la venta de petróleo e hidrocarburos, hoy se está presentando como una posibilidad de dar créditos blandos para que países más pequeños y que van más lento en su transformación de la matriz energética puedan apurar el paso, cambiando así también de alguna manera su enfoque respecto a cómo se ven ellos mismos en el futuro respecto a estos temas.
Tal cual. Una de las cosas que siempre está presente en las COP, y esta también ha sido gran foco de acción, es el tema del financiamiento. Al final siempre recae el tema en cómo vamos a financiar la acción climática. Y por supuesto eso tiene diversas formas de acción, desde regulaciones, subsidios, apoyo económico, ¿cierto? Créditos blandos y otras acciones. Hoy día se está discutiendo muy fuerte lo que es el fondo de pérdida y daño, que justamente es a países menos desarrollados, que van a ser los más impactados por el cambio climático. Han sido muy vociferantes en decir, yo necesito plata para esta transición. A mí me va a afectar mucho. Y ustedes, países desarrollados o países que justamente dependen de economías de combustibles fósiles, son los principales responsables. Por lo tanto, me tienen que ayudar. Y ahí es donde surgen estas conversaciones y empiezan a salir estos mecanismos de apoyo para poder ayudar a financiar esa transición. ¿Ya? En este caso, que les digo yo, el de pérdida y daño, es más que nada ayudarlos a adaptarse o crear una economía resiliente porque les va a pegar y les va a pegar fuerte. En otros casos, hay países en vía de desarrollo, como Chile, por ejemplo, que tiene mucha perspectiva de ser en parte de la solución, ¿cierto? Tenemos una economía que está creciendo muy fuerte, basada en energías renovables, en apoyo a la electrificación, estamos hablando mucho de hidrógeno verde, entonces estamos siendo parte de la solución. Chile es uno de los países que está por el lado de ayudar a fomentar la mitigación. No estamos exentos, por supuesto, de que vamos a recibir daño, vamos a recibir los efectos del cambio climático, pero somos muy fuertes en la parte de las soluciones y estamos ayudando a generar esas economías de escala con esas soluciones. Otros países van a recibir más financiamiento para adaptarse, para que no les pegue tan duro.
¿Y cómo afecta a una lucha de largo plazo en que cuesta alinear al mundo cuando tenemos hoy día dos temas bélicos de impacto global, como la invasión de Rusia a Ucrania, como el tema que está pasando en Medio Oriente entre Israel y sectores palestinos de la Franja de Gaza, y eso sumado a una contracción económica evidente que hay en todo el mundo? ¿Cómo convive una meta de hacer las cosas de otra manera, que terminan siendo probablemente en el corto plazo más cara, con todo este ambiente que hay?
Sí, una buena pregunta, porque ahí nos encontramos con situaciones efectivamente que te cambian el foco, ¿cierto? Hoy día estamos, digamos, sabemos que tenemos una crisis climática, sabemos que tenemos un gran problema que resolver, pero por otro lado te salen estos conflictos que son sumamente importantes, tienen consecuencias humanitarias, tienen consecuencias sociales, y uno tiene que derivar parte de la atención. Por supuesto que en el largo plazo, como preguntabas, es importante que nos preocupemos de todo, digamos, pero el macro, digamos, la crisis climática que vamos a enfrentar, es algo que tenemos que tener siempre como foco. ¿Ya? ¿Qué se puede hacer? Bueno, parte de eso obviamente es la transición de salir de combustibles fósiles para lo que ha pasado, por ejemplo, con Rusia como abastecedor principal de Europa de gas natural. Los países europeos van a tener que hacer una transición porque se están encontrando con un escenario en que no pueden depender tan fuertemente de Rusia como proveedor de, además, un combustible fósil, que es parte del problema que tenemos con el cambio climático. Entonces puede ayudar a acelerar también en parte de esa transición. Por supuesto, también lo agrava en el otro sentido, que cuando el conflicto escala, requiere más consumo de combustible fósil, requiere petróleo, requiere gas natural para poder ir a abastecer a esas zonas de conflicto, que están, por supuesto, más aisladas y tienen mucha movilización. Entonces tenemos, por los dos lados, están ocurriendo cosas. Lo importante, yo diría, que lo que tenemos que mantener es que la transición tiene que ir hacia una transformación energética profunda, en donde nos alejamos de los combustibles fósiles. Eso es, y voy a hacer énfasis en la transición, porque obviamente no los podemos dejar de un día para otro, pero sí, manteniendo el foco en eso, vamos a empezar a limpiar ese problema.
Oye, Nicolás, y pensando en las grandes economías que finalmente son las que más contaminan, y me refiero básicamente a China, Estados Unidos, el propio Rusia, ¿cómo van en ese camino de transición? Porque son los que más ha costado, sobre todo en un comienzo, que se embarquen en esta lucha. Se han entusiasmado mucho más, diría yo, economías que si bien son desarrolladas y que producen, tienen un impacto bastante menor respecto a Estados Unidos, bueno, y China y esos países.
Sí, bueno, ese conflicto ya es bastante histórico. Se inició incluso cuando estábamos las primeras conversaciones climáticas, claro, sí. El protocolo de Kioto, el año 98, 2002. Siempre estuvo ese distanciamiento, ese conflicto entre países como Estados Unidos y China, que justamente era... ¿Cómo se asignaba la responsabilidad?
Claro, y contaminaban, como juntos producían más del 50% del CO2 que se expulsaba a la atmósfera.
Así es, entre ellos dos ya son gran parte del problema. Y el tema es como, claro, tienes países como Estados Unidos, como la Unión Europea, que fueron grandes emisores históricos en los procesos de industrialización, pero que hoy día sus emisiones se están estabilizando e incluso descendiendo. Pero por otro lado tienes a... No sé, países como China, India, ¿cierto? Y otros países en vías de desarrollo que, si bien no fueron parte del origen de la industrialización, donde crecieron mucho las emisiones, hoy día sí lo son, porque hoy día están creciendo muy fuerte y son los mayores emisores. Entonces, está esa dicotomía, como, ¿quién se hace cargo? ¿El que fue el causante histórico o el que lo está agravando hoy? Y esa disputa, bueno, como siempre, nunca está resuelta. Todos están haciendo su aporte. Ya, todos tienen sus contribuciones, todos están teniendo acciones, pero ese tipo de discusiones sí muchas veces hace más lenta la conversación para lograr acuerdos. Y ahí es donde lo que les mencionaba al principio, eso ha fomentado mucho que haya una acción paralela a los países de los actores no gubernamentales, de las empresas, de los actores locales. En Estados Unidos hay muchos estados que al ver la inacción como agrupada del país... Estados que tomaron iniciativas propias muy fuertes y están trabajando y tienen
California,
su esquema.
California, por ejemplo.
California, Nueva York, ¿cierto? Está Seattle, como que tienen sus propios esquemas. Washington, el estado de Washington.
Sí, Washington State.
Claro. Ellos tienen sus esquemas, por ejemplo, de comercios de emisiones que les permiten reducir paulatinamente y destinar esos fondos a nuevas tecnologías limpias. Entonces, se ha fomentado mucho la acción local y empresarial y las ONGs, que les decía, que han generado una acción muy fuerte.
Nicolás Vestenek.
Vestenek, como si fuera una B corta.
Vestenek.
Pobre Nicolás.
Muchísimas gracias por venir a vernos y conversar de este tema, que además está tan arriba, está todo sucediendo hasta el próximo martes, tengo entendido, ¿no?
Sí, hasta el 12 de diciembre vamos a tener las negociaciones.
Perfecto.
Gracias, Nicolás, un abrazo.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Se viene el verano y Econorrent llegó a la quinta región para entregarte el mejor servicio. Abrieron una nueva sucursal en Viña del Mar, a paso.